¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tiburón al Aire, hoy lunes 11 de diciembre del año 2023. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México en este día y noche con muchísimo frío en la Ciudad de México. Transmitiendo, les reitero, en vivo en esta nuestra casa, Caldero Radio. Mi nombre es Orlando Casanova y me da muchísimo gusto que nos acompañen esta noche fría, esta noche de diciembre y a punto de terminar este año 2023. Hoy tenemos una plática que estuve pensando y que afortunadamente se dio. Ella es una mujer muy ocupada, con muchas actividades. Ya la van a conocer. La verdad es que para mí es un verdadero honor que hoy esté con nosotros. Así que sin más ni más, le damos la bienvenida a Carolina Solís, a Tiburón al Aire. Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Todo, sí. Frío, frío y virulento. Ando un poco virulenta, pero de pie como un roble.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Traigo ahí unas molestias, pero nada que el paracetamol no alivie.
Exacto. Me da muchísimo gusto que estés otra vez aquí con nosotros en Tiburón. La verdad es que eres una mujer a la que admiramos, respetamos y seguimos siempre en redes y en todo lo que haces. Y es un verdadero honor que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Es la primera vez que estás aquí en este lado de Caldero. Entonces, si te parece, empezamos como lo hacemos siempre. No sé si te acuerdes.
Con la semblanza.
Pues vamos a hacerlo de otra manera. De tu propia voz, ¿quién es Carolina Solís?
Me la pones bien compleja. Soy tanto, somos tantas cosas, somos tantos pedazos de tantas cosas, pero bueno, creo que soy periodista, soy creadora de contenido, que no es lo mismo, pero es igual en estos tiempos. Tengo más de veintitantos años en el periodismo. Y pues me tocó esta transición, ¿no? Del periodismo tradicional a los medios digitales y todo este reborujo de qué somos ahora, si todos son periodistas, si todos son generadores de contenido, si son TikToker, si son influencer. Lo único que no soy es influencer. Y bueno, tengo una columna de opinión en Altavoz, ha ido medio saltando un poquito. Empezó con Nadie Me Preguntó en Código Magenta.
Sí.
Después nuestros caminos se separaron ahí por cuestiones editoriales, más que todo, íbamos hacia caminos y hacia rumbos distintos, todo bien, pero a veces la gente se separa, como la canción, no es falta de cariño, pero uno se mueve. Y después me fui a Altavoz, que ahora tengo esta columna que se llama Nadie Me Preguntó, pero que es básicamente lo mismo y bajo el mismo concepto, ¿no? Es una columna en la que hablo de temas sociales, generalmente políticos, pero siempre haciendo como una reflexión interna y compartiéndola con quienes se disponen a escucharla. También tengo una colaboración en Latinus, tengo un editorial y tengo unas mesas de debate que se hacen una vez al mes en donde hablamos más que todo sobre política. Entonces, ese ha sido mi trajín en este mundo.
De ese todo que acabas de mencionar, ha crecido muchísimo lo que haces hoy de la última vez que platicamos. Me acuerdo que eso fue cuando estaba próxima la elección en Monterrey, en Nuevo León, de gobernador. Y a esta fecha, pues ha crecido muchísimo y de verdad, muchas gracias por estar aquí hoy, Carolina.
Gracias, no, gracias a ti.
Cuando platicamos de lo que iba el programa, hablamos de las elecciones. Las próximas elecciones en el 2024 creo que es un reto interesante, es muy importante para el país. Si no sucede otra cosa, lo más seguro es que una mujer asuma la presidencia por primera vez en este país. Pero antes de
Eso.
empezar con eso, nos vamos a regresar un poquito a Monterrey, porque en Nuevo León como que se generaron y se movieron las aguas duramente y es algo que tú conoces, que lo vives un tanto de cerca. Platícanos qué pasó en Nuevo León, qué pasó con Samuel.
Qué vergüenza con las visitas, ¿no? Qué vergüenza con las visitas, Nuevo León, siempre en una avanzada regia, los regios haciéndola de regios. Justo la vez pasada que platicamos, hablábamos de Mariana, ¿no? En aquel
Así es.
entonces estaban pendientes las elecciones para gobernador, es el 2021, y bueno, hablábamos de este efecto Mariana, ¿no? De cómo Mariana Rodríguez había influido fuertemente en todo lo que conllevaba que Samuel García, pese a los pronósticos de los más cuerdos, llegara a una gubernatura. Y hoy estamos aquí en una vuelta que parece un poco la misma historia, solo que más vergonzosa, ¿no? Samuel García se lanza en un intento desesperado de figurar como candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, pero creo que todo lo que calcula le sale mal, ¿no? Hay unas decisiones ahí que a mi juicio fueron muy accidentadas, muy, muy acelerado en estas decisiones. Decide que va por la presidencia. Algunos dicen que para hacerle el juego a Andrés Manuel López Obrador en esta división del voto no suena nada descabellado. Para atraer este voto que podía irse hacia Xóchitl, ¿no? Que está bastante desdibujada, dicho sea de paso. Pero entonces, bueno, Samuel se lanza esto, yo creo que con un error de cálculo muy particular, y es esta, genuinamente creo que su error de cálculo tiene que ver con su soberbia. Como si no supiera el cochinero que tiene Nuevo León, decidió irse y pensó que podía poner en su lugar a alguien de su confianza para que no le abrieran los cajones del escritorio, y dijo, pues bueno, pongo a mi mano derecha. Pero la Constitución que él mismo ayudó a reformar decía específicamente que eso no iba a pasar, que no era así como funcionaba, que solo el gobernador podía designar quién se quedaba en su puesto si era una licencia, diga, de menos de 6 meses. Una licencia de más de 6 meses era el Congreso quien iba a decidir, y el Congreso nunca ha estado del lado de Samuel, y Samuel nunca ha tendido puentes y nunca ha hecho política, que es lo que se supone que tienen que hacer cuando tienes un Congreso dividido. El Congreso de Nuevo León no es de Movimiento Ciudadano, tiene su mayoría del PRIAN, digamos, del PRI y del PAN. Entonces el Congreso, por supuesto, que dijo que dejas a alguien de tu confianza, no, mi ciela. Y entonces le puso a nada menos que al fiscal, ¿no? Que el mensaje, yo lo he dicho en algún otros espacios, para mí el mensaje del Congreso fue bastante claro. Le pusieron al fiscal, un fiscal bastante impresentable, por cierto, porque es el fiscal que llevó el caso de Devani, ¿no? El terrible y tan infame caso de Devani. Entonces, bueno, le ponen al fiscal y Samuel obviamente se apanica y dice, no te creas, mejor no, y se regresa, haciendo lo que creo es un acto sin precedentes en la política nacional. Quedó como el hazmerreír, todo mundo burlándose de lo que es la política en Nuevo León y en México, pero particularmente en Nuevo León. Entonces, bueno, ahora el Movimiento Ciudadano, que estaba perfilándose como una de las fuerzas políticas que podía tomar el lugar de la oposición, que ciertamente está muy desdibujada, pues ahora queda como eso, como un hazmerreír, y no tienen candidato. Están ahí saltando algunos nombres, incluso el líder, el presidente del partido, Dante Delgado, también levantó la mano y dijo, bueno, pues, si quieren, yo soy. No, señor, nadie quiere que sea usted. Pero bueno, el caso es que Movimiento Ciudadano se queda por lo pronto sin candidato, sin candidata, será hasta enero cuando puedan poner a alguien, pero sí está pues bastante revuelta el agua política acá.
Tú lo dijiste hace rato, el cochinero que tiene Nuevo León, las cosas no son como las dice él, los récords, la inversión, Tesla para aquí, Tesla para allá, y Mariana por delante, ¿no? Como lo dijimos en un principio, pero las cosas, ¿cómo las percibió la gente? O sea, ¿cuál fue el ánimo de la gente al ver este show en el Congreso, la fuerza pública? Hubo dos gobernadores, en fin, se desató una crisis política, incluso Colosio dijo, si no se ponen de acuerdo, y eso que su compadre, pues pediré yo al Senado de la República que nombre al gobernador.
Sí, Colosio muy sensato, la verdad, Luis Donaldo, en general se ha caracterizado por ser un tipo muy sensato. Creo que tiene muy claro lo que quiere, y creo que tiene muy claro que no es su tiempo, como tampoco era el tiempo de Samuel, y se lo hizo saber. Nuevo León, claro, tiene estas... se ha gobernado mediante el escándalo, y no el escándalo particularmente este escándalo de chismes, sino escandalosos, ¿no? Anuncios escandalosos, viene Tesla, viene... Pero tenemos una crisis de agua. Yo particularmente, hoy no me bañé para que lo sepan, porque no tenemos agua. Hay una crisis muy seria de agua que no están resolviendo, pero que además ni siquiera tienen una traza de para dónde van a ir con esto. Y es como si no fuera importante. Es algo muy grave que está sucediendo en Nuevo León. la crisis, por un lado, la crisis de agua, el asunto que tienen tanto Mariana como Samuel, tienen denuncias penales, tienen expedientes abiertos por tráfico de influencias, incluso algunos por no sé si el término correcto, y aquí me disculpo si no es el adecuado, pero es no sé si es lavado de dinero o facturero, si es lo mismo o no, pero bueno, hay expedientes abiertos en este sentido. Mariana justo hoy o ayer salió a lanzarse como aspirante a la alcaldía de Monterrey en un acto con un cinismo desmedido, diciendo mi residencia está en Monterrey, cuando se ha pasado la vida subiendo TikToks y cosas en Instagram, en donde evidentemente no vive en Monterrey. Pero aquí otra vez volveríamos a la oposición, una oposición bien desdibujada que no ha sabido aprovechar los balones cortitos que le ponen, porque claro, no hablan de eso, porque Paco Cienfuegos, por ejemplo, quien también fue alcalde de Guadalupe, tampoco vivía en Guadalupe. Entonces, como que todos tienen tanta cola que mejor nadie se mueve. Y entonces, creo que la crisis que hay en Nuevo León es seria, no solo es el asunto del agua, sino esta ingobernabilidad, este Congreso dividido, esta pelea de poderes de una manera, insisto, muy cínica. La gente en Nuevo León, si algo hizo bien, creo, es este asunto del voto cruzado, que es darle la candidatura, digo, la gubernatura a Samuel de Movimiento Ciudadano, pero no el Congreso. Sin embargo, aún a pesar de esto, sigue siendo un estado que no vislumbra una madurez política. ¿Cómo lo ve la gente? Creo que sí está harta, creo que sí está un poco, y a lo mejor pondré palabras en boca de todos, pero un poco avergonzados por estas escenitas que han hecho nuestros políticos acá. Y yo no sé si el voto de castigo llegará. La bronca es, ¿a quién le van a dar el voto de castigo? Eso es todavía más terrible.
El tema de la residencia, como que en Movimiento Ciudadano no es un tema que los limite, ¿no? Y ahí está Jalisco también.
Exacto, sí, como que ellos...
Ha brincado de Zapopan a Guadalajara, no es un tema, ¿no?
Los ven como opcional, ¿no? Es como, ¿puedes o no vivir en el municipio que quieras gobernar?
Y es el escalón para llegar a algún lado.
Claro, pero además, Orlando, creo que la bronca es que lo hacen y lo siguen haciendo sistemáticamente, no solo en Movimiento Ciudadano, sino en todos los partidos. Y nosotros, los ciudadanos, seguimos solo quejándonos, pero yo no sé qué tenemos que hacer. Y ahí también quizá lo más importante es ver a quién votamos y exigir de verdad candidatos decentes. Es que no puede ser que tengamos años votando por el menos peor. O sea, que nuestras decisiones tengan que ser, híjole, pues de los males el que menos. No tendría por qué ser así. Yo creo que sí es muy frustrante que nos siga pasando esto año tras año, sexenio tras sexenio. O sea, ya es momento, me imagino, ¿verdad?, de exigir candidaturas serias. O sea, Roberto Palazuelos en Movimiento Ciudadano, ¿por qué no decimos, por qué no estamos escandalizados ante eso?
Sí, el Congreso es una ensalada de verdad tremendamente asquerosa. Es decir, no hay gente que conozca el proceso legislativo, que sepa del voto cruzado, que sepa de democracia. En verdad es el menos peor. Y los premios de consolación, ¿no? Perdiste la candidatura, entonces vete al Senado o te vas a la Diputación Federal o a alguna alcaldía. Ese proceso ha sido, creo que hoy más que nunca vemos la política como un escalón a lograr un beneficio económico o poder, ¿no? Hay algo, y te quiero preguntar, tengo una hija de 14 años, y a ella sí le permeó muchísimo, digo, ya no puede votar y no vive en Nuevo León, pero el tema del TikTok y el tema Mariana sí permeó durísimo con ellos, y no solo con ella. En otra comida salió el tema con los jóvenes. O sea, en esos poquitos días que lo generaron, pegó durísimo otra vez.
Sí, es que Mariana tiene, y yo lo dije hace 2 años y lo repito, como estratega política es muy buena. No estoy diciendo que sea una buena política, es completamente distinto. Una estratega política es alguien que sabe de marketing, y si de algo sabe, Mariana es de marketing, sabe vender y sabe venderse. Entonces, sabe conectar con las audiencias. Y hay una audiencia también muy desinformada, porque claro, también han hecho bien inaccesibles los temas políticos, y eso yo no me canso de decirlo. Mientras sigamos hablando de política desde un espacio súper elevado de círculos rojos y mamadorcísimos, diciendo palabras bien complejas, no se van a interesar las demás personas en la política porque es aburrida. Mientras la sigamos siendo aburrida, mientras sigamos comentando la política desde un espacio aburrido, los jóvenes se van a ir por quienes se lo cuentan de una manera distinta, mientan o no. Y Mariana lo cuenta de una manera distinta. Mariana, sí, para nosotros los señoros blancos es como, ay, qué roña que esté cantando y haciendo. Pues sí, pero a la gente en TikTok, a tu hija y a la generación que tiene esos años, de los 14 a los 17, les parece muy cagado que esté haciendo eso. Y les parece muy simpática que les diga las cosas como son y que les haga un meme. Incluso Samuel ha hecho de sus memes una propaganda política. Claro. Y por eso le funciona, porque conecta con esa gente. Mientras la oposición, los comentócratas, los analistas, los periodistas, quienes estamos en medio, generadores de contenido, no entendamos que las audiencias cambiaron y que hay que hablarles desde otra perspectiva y con otro tono, la gente que lo haga se va a ganar esos votos. Ahorita no, pero en 3 años va a votar, en 4 años va a votar, y va, imagínate cómo vamos a estar en 4 años, o sea, cómo van a ser las campañas en 4 años. Si no le metemos coco a esto y si no nos hacemos corresponsables, que eso es algo que también es bien importante. Sí, en los congresos los partidos y todos estos güeyes no saben, o más bien no respetan la ley, pero es que tampoco nosotros nos interesamos. Yo hablo de voto cruzado y a mí me costó trabajo todavía entenderlo, y porque me puse a ver cómo es y cómo funciona y cómo está en la boleta, qué hace el Poder Judicial, qué hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder, o sea, qué hace el Legislativo, quiénes son, no sabemos. Y otra vez, porque cuando nos lo quieren explicar, nos lo explican con una suprema, así una superioridad moral que a todos aburre. Entonces, hay que cambiar la forma en que nos comunicamos.
Para terminar con Nuevo León, ¿a Samuel le pasará lo mismo que a Ricardo Anaya?
No creo. La diferencia
no, no
es
que... No que se vaya, sino que se la perdió por adelantarse.
Ah, bueno, sí, eso es un hecho, se la perdió por adelantarse. Pero sí, fíjate, la diferencia entre Anaya... Anaya es un tipo que sabe mucho, es un tipo muy preparado, sí, con buenas ideas incluso, pero que no conecta porque es un robot que no transmite nada, aunque el hombre quería agarrar, ni cuando agarró un taco se veía conectando con nadie. Y Samuel tiene por mucho menos capacidad, mucho menos mejores ideas, y aún así logró conectar un montón. A mí lo que me asusta es que, ok, la perdió ahorita, pero ese güey no va a dejar de pelear el hueso. Y en 2030 va a volver. Y en 2030 probablemente aprenda algunas cosas o se rodee de alguien con mucho más materia gris y haga una campaña que vuelva a trastabillarnos y que vuelva a ponernos otra vez a tener un candidato como ese candidato. Entonces, sí, creo que ahorita la perdió por atascado, por confiarse, por soberbio, por creer lo que le prometieron, quien quiera que se lo haya prometido, pero no lo va a soltar. O sea, tú lo ves. A ver, uno se equivoca en algo, la cagas en algo y pasa semanas ahí como que medio con la cola entre las patas y pues con vergüenza, ¿no? Te da como penita. Este cabrón regresó como si nada hubiera pasado. Ya vine en Nuevo León, es lo más importante. Cállate el hocico si te fuiste. Pero llegó como si tal cosa. Ese cinismo encaminado en una dirección en la que él quiere, es preocupante. Entonces, sí se le fue ahorita, pero hay que estar pendientes en el 2030.
¿El camino de los otros dos es Colosio al Senado y Mariana a Monterrey?
Sí, Colosio ya lo tenía claro. Aquí lo que yo no logro leer es, a ver, iban en fórmula Mariana y Colosio al Senado. Mariana se sale y se va como candidata, se propone como candidata a Monterrey. Entonces, ¿es un rompimiento con Colosio?
Pareciera, ¿no?
pareciera que es un rompimiento con Colosio. Ahora, si a alguien le estorba esta gente, es a Colosio. Lo que mejor podría pasarle a Colosio es romper con esa gente. Pero ni a Mariana ni a Samuel creo que les conviene romper con Colosio. Entonces, sí, creo que Colosio va al Senado. Y Colosio tiene muy claro, y te pregunto, como Peña Nieto, ¿tú qué hubieras hecho? Te pregunto, si Colosio se lanza a la candidatura para presidente, ¿votarías por él?
¿Por Colosio?
Por Colosio.
No.
¿No votarías por Colosio?
No.
¿Por qué?
Yo voy a retomar lo que él dijo. Me falta mucho por madurar.
No en esta.
Ah, en la que sigue. Claro que sí votaría por él.
Por supuesto. Votarías por él, claro. Y pregunta, haz un sondeo en tu audiencia si alguien aquí quiere comentar. Si Colosio se postula en el
2030
para la presidencia, hay una gran posibilidad de que Colosio gane. ¿Por qué? Porque ha sido mesurado y porque tiene el apellido de la historia inconclusa y nos maman los mártires. Nos maman las historias de redención en donde él comienza su campaña en Lomas Taurinas y termina con el mismo discurso de su papá. Güey, lo veo y hasta siento que Netflix lo va a comprar si no lo hace.
Claro.
A Samuel no le conviene separarse de Colosio. Pero este asunto de Mariana lanzándose para Monterrey y Colosio siguiendo en la línea que habían dicho que va para senador, me parece que puede hacer un rompimiento y la neta sería lo mejor que le puede pasar.
Y además Colosio nunca se ha sentido tan de convergencia, ¿no? De repente dice que sí, Movimiento Ciudadano. La gente dice que sí, luego rompió, luego regresó. O sea, no se siente tan cómodo a veces ahí.
Es que es un partido bien raro, Movimiento Ciudadano. Yo creo que se están pasando de Ciudadano y de repente proponen a ¿por qué propusiste a este señor sacado de ningún lado? O a esta señora sacada de ningún lado. Creo que, y fíjate que qué terrible lo que voy a decir, lo negaré, diré que esto es creado por inteligencia artificial, pero quizá el PRI necesitará hacerle ojos a Colosio y quizá un nuevo PRI, realmente un nuevo PRI, si quieren vender esa idea, no estará descabellado si le venden una buena idea.
Eso fue Nuevo León. ¿Te parece, Carolina, si pasamos al tema de la federación, al tema México?
A ver.
Lo decíamos en un principio es un hecho que va a ser una mujer la próxima presidenta de este país. Movimiento Ciudadano en enero define su candidato. No sabemos si va a ser hombre, mujer, hombre, no lo sabemos. Como que no hay un cuadro definido. Yo creo que ellos hoy ni siquiera saben a quién postular y no hay quien levante la mano. Ya para que Dante mismo diga yo puedo ir, es porque la cosa está en crisis. Y te quiero preguntar algo. ¿El frente lo ves con fuerza? El frente, tú decías hace rato, un verdadero PRI. El PRI está peor que nunca.
Peor que nunca. Pero y es que el PAN, pero y es que el PRD. Es que esa es la bronca. Yo creo que ahora me puedo nombrar apartidista, ¿no? Después del cochinero, entre cada que más veo y más conozco, me repelen los partidos. Por eso me dolió tanto lo de Kumamoto, que hice una editorial casi con lágrimas en los ojos. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que el asunto para mí con la oposición es que eso que decíamos de ha dejado pasar bolas cortitas y al pie para retomar y a partir de ahí tomar fuerza. El frente es una mezcla bastante frankensteinesca de nada. O sea, el PRI, el PAN, el PRD, ¿qué me estás hablando? Estamos hablando de que en el estricto sentido de la palabra tienes a la izquierda, a la derecha y al centro juntos en una... ¿Cómo? Y creo que ese es el gran problema con Xóchitl. Uno de los problemas que yo veo con Xóchitl es que no la esperaba y no supo capitalizar. Es decir, Xóchitl iba por Ciudad de México, pero le cayó el balón, dijo, sí, sobres, me aviento. Se fue a lo de la presidencia, pero no está preparada porque vendió algo, que el gas se acabó. Yo creo que lo que vendió era su presteza y su agudeza para contestarle a Andrés Manuel López Obrador cuando la atacaba. El peor es que Andrés Manuel no es tonto. No. Y cuando se dio cuenta que lo que estaba haciendo era encumbrarla, dijo, güey, no te vuelvo a nombrar. Y entonces Xóchitl ya no tuvo nada que hacer. Y otro de los grandes problemas para mí con el Frente es que cuando le preguntan a Xóchitl cosas que tienen que ver con ideología, no sabe qué contestar. Si le preguntas si está a favor o en contra de la interrupción del embarazo, no sabe, porque el PAN no, pero el PRI sí, pero el PRD no sé. Y si le preguntas si estás de acuerdo con los matrimonios igualitarios, o sea, todos estos temas que son, que le hacen mucho ruido, sobre todo al área conservadora, al PAN y a esto, Xóchitl no sabe qué decir, porque no tiene una postura. Y tienes a Lili Téllez ahí, lanzando discursos de odio a cuanto puede, y tienes a un montón de personajes impresentables. La gente que juntó para su, lo que sería su gabinete o quienes les van a ayudar, ¿qué pedo? Parecía, o sea, he visto reencuentros del pop tour más animados que eso. Sacó a todos los muertos, que los 20, Santiago Krill, 20. ¿Qué pasa? Entonces, creo que el Frente está muy desdibujado por eso, porque no tiene una ideología clara, ni una, su única ideología es sacar a Morena del poder, y me parece que no es suficiente esa ideología, porque hay un montón de gente, yo, que no solo quiero que no esté Morena en el poder, es que quiero una opción. O sea, sí, no quiero que esté Morena, porque me parece que ha sido la 4T muy trágica en muchas cosas, pero yo necesito saber qué me estás ofreciendo, porque si los voy a sacar para quedarme con algo peor, híjole, pues entonces vamos a estar como cuando estábamos con el PRI, estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces, creo que ese es el gran problema del Frente, que su única ideología es sacar a Morena.
Sacándola del pleito con López Obrador, sí vemos una Xóchitl demasiado corta. Muy. Incluso hasta para pelear, cortísima. Muy. O sea, y ahorita nos las quieren poner como una heroína, como alguien que sufrió lo más. El comercial, el comercial me genera pena ajena. Es que pobrecita esta niña que vivió sola y llegó sola a Iztapalapa o no sé qué alcaldía mencionan, y ella supo salir adelante. De verdad, no va por ahí.
Mal de todas las formas posibles. O sea, otra vez, la Rosa de Guadalupe ha tenido capítulos muchísimo menos con cringe. Está, pero es eso, ¿de quién se está rodeando? Y siempre hago, perdón, esta pregunta, y cuando veo cosas así tan sacada de onda, digo, ¿cómo habrá sido esa junta editorial en la que alguien dijo, tengo una idea, vamos a poner a Xóchitl de niña y hacer, y otra gente dijo, claro, vamos a hacerlo, está increíble, vamos a conseguir un chingo de gente? Están jugándola a algo que Andrés Manuel ya lo hizo. Andrés Manuel ya jugó esa carta. Ya jugó la carta de yo soy como ustedes, a ustedes que nadie los ha escuchado, y tenía razón, y por eso votaron por él, por eso se votó por Andrés Manuel, porque nos vendió esta idea de finalmente los que no han sido escuchados, esta oligarquía partidista. Claro, estábamos hartos del PRI, del PAN, de estos partidos que solo pensaban en ellos, que nunca mencionaron, por ejemplo, ningún presidente en un grito había dicho algo sobre el racismo, o algo sobre el clasismo, o hablarle a los pueblos indígenas. Nadie. Andrés Manuel ya jugó esa carta. A Xóchitl no le puede funcionar otra vez el huipil. No puede ser que de verdad crean que va a funcionar lo mismo. A Claudia pudiera, pero Claudia le pones un huipil. A ver, señora, se apellida Sheinbaum usted.
Sí.
O sea, para usted de mamar, ¿no?
¿Crees que le hubiera ido mejor a... Bueno, no. Es que eso yo creo que ya no tiene sentido. Carolina, dijiste el ejemplo perfecto. Inclusión, interrupción de embarazos, no hay una ideología, es un Frankenstein en el Frente. No da para dónde. ¿Crees que la oposición haya aprendido esto y en los próximos 6 años ahora sí surja una verdadera figura? Y segunda pregunta en la misma. ¿Crees que ese sea el punto de quiebre que pueda aprovechar Movimiento Ciudadano para postular a un candidato fuerte?
Cuando ganó Andrés Manuel, yo creí, es más atrás, mucho más atrás. Cuando ganó Fox, Fox fue el primero con este voto de castigo. Para quienes tienen menos de 14 años, sí. Cuando ganó Fox, que es del PAN, ganó realmente no porque Fox fuera una buena opción, sino porque estábamos hartos del PRI. Lo que queríamos era sacar al PRI a como de lugar. Entonces metimos a Fox. Después de Fox vino Calderón. Después de Calderón dijimos, a ver, igual y la cagamos. Igual y no era por ahí, mejor sí que regrese el PRI. Regresa el PRI y regresa Peña Nieto. Peña Nieto tiene uno de los gobiernos más desastrosos en muchos sentidos, llenos de corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias, de ineptitudes, de un montón de cosas que se hicieron mal. Entonces dijimos, ok, Andrés Manuel es la opción. ¿Por qué? Porque tenía 18 años diciéndonos que él era, y finalmente la raza dijo, vamos a ver. Yo pensé que ahí, que en ese momento, tanto el PRI como el PAN se iban a dar cuenta de lo que habían estado haciendo mal, porque es que han estado haciendo mal un chingo de cosas. Por eso Andrés Manuel ganó, por eso Andrés Manuel, güey, tiene un porcentaje de aprobación casi del 68%. Con todo y todo, con todo y que nos quejemos, y con todo, nos quejemos algunos y otros no tanto, pero con todo y el desabasto de medicinas, el terrible manejo de la crisis de salud, con los escándalos de corrupción, con sus hijos metidos en un chingo de pedos, tiene el 68% de aprobación. Y todos los escándalos que han hecho, o sea, en los que se han visto involucrados, sus hijos y él y su hermano y su cuñada y su todo, la oposición no ha sabido aprovecharlos. Y lo decían en una mesa, de hecho lo decía Loret en una de las mesas. A Peña Nieto le bastaron dos eventos, Ayotzinapa y la Casa Blanca, y eso terminó por destruirle la carrera. Andrés Manuel tiene la Casa Gris, tiene a lo de Pío, tiene a Felipa, tiene Pemex, tiene la militarización, tiene un montón de cosas. Todo esto es para responder que no. Yo no creo que la oposición, ni que el PRI, ni que el PAN estén entendiendo qué están haciendo mal. Y lastimosamente, creo que nos van a seguir otros 6 años de Morena. No veo cómo le ganen a Claudia. Porque Claudia, con todo y lo que sea, mira, ahí va, calladita, como relojito haciendo lo que le dijeron que tenía que hacer. Ahí va. Entonces, es muy decepcionante y muy frustrante, pero no veo ninguna señal de que estén entendiendo. Y Movimiento Ciudadano me parecía que era esa opción que podía hacer algo. Y luego ves a Samuel, y luego ves a Mariana, y a Dante diciendo, pues si quieren yo voy, Indira Kempis despotricando, pero además lanzándose del mismo partido que despotrica. No veo cómo Movimiento Ciudadano, a menos que de verdad se reorganice y digan, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? O que le digan a, no sé, es que tiene que haber una nueva generación de políticos, ¿dónde están? A mí me agobia pensar que de 80 millones de mexicanos, 50 que podemos votar, de verdad sea Claudia y Xochitl nuestras mejores opciones. Puta, qué aterrador, ¿no?
Totalmente. ¿Alfaro pudo haber sido una buena opción?
Híjole, no, yo tengo una sensación muy, muy extraña con Alfaro. Me parece un tipo que con el poder que tiene es así de autoritario, a ese güey le das un poquito más y siento que él sí nos hubiera llevado a lugares muy oscuros, más que Andrés Manuel. A mí Alfaro me da, pero es una cuestión muy... muy de vibra, dirían las millennials. Nomás no me vibra.
De repente se bajó. De la nada decidió que ya no iba. Estaba muy encaminado, muy, muy empoderado. Y de la nada se baja.
Dicen en la política que todos tienen expedientes. Imagínate el tamaño de los expedientes. Cuando sí, alguien... Sí. En política nada es casualidad. Cuando alguien... Pues lo vimos con Samuel, lo vimos con quién se... Con Ebrard... Lo vimos con Ebrard, hay expedientes, y depende del tamaño del expediente, lo rápido que te bajes y digas, no se crean, no quiero.
¿Crees que se cumple el pronóstico de López Obrador de que Claudia va a obtener más número de votos que él?
No creo que más, porque le falta mucho carisma a Claudia.
No tiene.
O sea, he visto garbanzos rebotar en las escaleras con más gracia. Le falta mucho carisma. Ojo, le falta carisma. No, no creo que le falte capacidad.
No, me parece una mujer inteligente, ¿no?
Me parece una mujer muy capaz. Es una doctora, tiene postulado, o sea, tiene unas posturas muy claras sobre energías limpias. O sea, vaya, tiene, pero no es una persona con chispa, no es una persona que conecte, no es una persona que tú la veas y digas, ay, qué ganas de que venga mi fiesta de cumpleaños, o sea, no. No.
Y no es política.
No es, entonces, no creo que gane más votos que Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tiene un carisma que es innegable. Insisto, puedes estar en contra, en mi caso, de muchas de sus decisiones y creo que muchas cosas las hizo de manera incluso indolente, pero no le puedes negar que tiene un gran carisma. Entonces, creo que Claudia va a ganar. No creo que por más que Andrés Manuel, por más votos, pero sí creo que por muchos más que quien le siga, quien sea que sea.
La perspectiva de ustedes desde allá. Yo veo en esta ciudad a una Claudia Sheinbaum, coincido contigo, ella es científica, es investigadora, me parece una mujer inteligente, pero a pesar de esa sumisión al bastón de mando cuando todavía no lo tenía ella, me parecía que el mismo gabinete, de alguna manera, el gabinete de la jefa de gobierno, sí tenía un tinte muy diferente al federal. Es decir, creo que acá sí había gente, de alguna manera, o un poquito más, que estaba ahí por capacidad y no porque solo era honesta y porque se levantaba a las 6 de la mañana. Sí. Es decir, no había tanta meritocracia. No sé si ustedes tengan esa percepción también de o sea, que no está tan sesgada el tema de López Obrador, que Claudia quiso darle un toque a la ciudad y de alguna manera lo logró.
Sí, yo creo que incluso en su equipo que presentó también recientemente, hay gente con capacidades, o sea, como decía Andrés Manuel, 10% capacidad, 90% honestidad, no nos está funcionando, por el amor de Dios, ¿no? O sea, sí quiero que sea honesto, pero sí me gustaría también que supiera cómo sostener una línea del metro, ¿no? Creo que Claudia sí va encaminándose a un gabinete distinto. Yo no tenía ese dato, pero justo cuando comenté eso mismo, de que a mí me parecía que la gente que ella había presentado eran muchos científicos, académicos, como gente mucho más preparada. Alguien ahí me hizo recordar que justo muchos de esos que presentó Claudia los presentó Andrés Manuel en campaña y luego los mandó a volar. Entonces, decía, o son muy ingenuos al creer que ahora sí, o están jugando algo político. Yo no creo que sean muy ingenuos. Yo creo que probablemente les estén jugando al te la debemos y ahora sí te la vamos a pagar. O sea, yo no me imagino a Juan Ramón de la Fuente siendo ingenuo. Si una vez le prometieron algo y sentarse otra vez a la mesa y decidir a ver si ahora sí, yo creo que ahora sí. Entonces, sí creo que Claudia tendría un gabinete distinto y no creo, híjole, espero que sea mi boca, pero yo creo que esta sumisión es solo mientras.
Estamos teniendo ahí problemas con la comunicación con Carolina.
Ahí estoy yo.
Ahí estás ya. Creo que se fue otra vez. Ahí estás ya.
Es un complot. Exacto. Bueno, y me gustaría pensar que eventualmente va a tomar su propio mando, ¿no? Su propio bastón y su propio mando. Me encantaría, de verdad, que fuera eso y que tuviera una visión mucho más, ya no digo feminista, porque ese ni es tema de Claudia, pero sí mucho más progresista en el mejor de los sentidos, porque ahora además cuando decimos progre, lo dicen como algo malo. ¿En qué momento el progreso? Sí. Bueno, en la selva, ¿no? Cuando el progreso llegó y les quitó todo. Pero me refiero a progresista en el mejor de los sentidos, ¿no? Un gobierno mucho más visionario, más hacia el futuro, hacia otros caminos.
Carolina, yo creo que sí veo gente diferente. En el de Xóchitl se veía la gente que ni entre ellos se soportan. Porque han sido rivales toda la vida. y son el agua y el aceite. Pero de acá de este lado, claro, yo sí veo a esa gente diferente, la veo diferente, uh-huh, así lo digo yo. ¿Cuánto crees que le dure la sumisión? El poder, estando en el poder, puede cambiarlo todo. ¿Qué es,
en cuanto llegue?
¿Cuál es la promesa a López Obrador? ¿Cuál crees tú que sea la promesa? ¿Algunas posiciones? ¿Algunos contratos?
Sí, ¿será? Yo creo que hay una línea, y ella lo ha dicho muy, muy, muy claro, ¿no? Yo soy la continuidad. Creo que hay cosas que sí tienen que darse la continuidad. Es decir, yo insisto, creo que hay muchas de las decisiones que tomó este gobierno que fueron arrebatadas y desde el berrinche y desde la víscera, pero también creo que había otras que no había otra forma de arrancar lo que estaba enquistado ahí. Son años de corrupción, son años de malos manejos. No estoy diciendo que Andrés Manuel lo haya hecho bien, pero sí estoy diciendo que a veces las decisiones que se tomaron era porque no había otra forma de hacerlos. Entonces, creo que algunas cosas en la continuidad, me preocupa, por ejemplo, una de las cosas que dice la militarización, si a eso le vamos a dar continuidad, no veo por qué sigamos con eso si ya tenemos experiencias muy, muy claras de que no lleva nada bueno, no nos ha ido bien, y Claudia no se ha deslindado de eso. Creo que esa es una de las negociaciones más fuertes que hizo y que sigue diciendo que va a seguir, me parece atroz. Otra de las cosas que creo que sigue con la misma línea es en las cuestiones de ciertos puestos en áreas de mucha influencia. Pero, por ejemplo, creo, espero, que en la cuestión de salud, de energías, de medio ambiente, de todos estos rollos que son como mucho más modernos para Andrés Manuel, creo que ahí sí Claudia le va a dar un giro, ¿no? O sea, estamos regresando al petróleo cuando todo el mundo está yendo hacia otro lado. Creo que Claudia se va a ir, se va a deslindar en ese sentido. Y no sé si lo tengan ya palabrado. Es decir, si ya en la negociación haya sido un ok, en esto te vas a deslindar, pero no vas a soltar esto. Y no sé qué tan caro nos salga a nosotros, a los ciudadanos, esa negociación, porque pues por lo pronto lo de la militarización me parece terrible.
¿Crees que Claudia esté cómoda con tanto poder que tiene el ejército hoy en este país? Porque ya prácticamente está a nada de también recolectar la basura en todos los días. Es decir, está en todos lados el ejército. Controla las aduanas, los aeropuertos. A pesar de lo que dice la Constitución, ellos van a lucrar con el tema del aeropuerto y una aerolínea, cosa que está prohibida por Constitución, pero bueno, sabemos que eso aquí no importa.
No nos importa.
¿Debe de preocuparle eso a Claudia? ¿Estará cómoda con eso?
Tendría que... Hace días vi una foto de Claudia como en los 70s, por ahí, en esta izquierda, sí. Incluso con sus cabellos chinos que se le veían súper bien, que es un gran tema por ahí para muchas personas, el hecho de que se alace el cabello, hay quienes lo toman como algo muy simbólico de muchas otras cosas. Pero bueno, yo veía a esa Claudia mucho más revolucionaria, ¿no? Con estas ideas mucho más de esta izquierda que sí era otra izquierda, ¿no? Pero también vi, por ejemplo, a Taibo, que a mí fue de las desilusiones más terribles, a Taibo, que había estado luchando en esta izquierda, abrazando casi a un militar. Yo espero que no se sientan cómodos con esta militarización. Espero que la negociación que hagan en cuanto a las Fuerzas Armadas tenga por ahí alguna letra chiquita en la que podamos después dar un giro, porque no me parece una mujer, y digo, nunca me he sentado a comer con ella porque no nos dan ganas, porque se ve que no tiene una plática muy amena, o quién sabe, a lo mejor sí, pero bueno, no me parece que sea una mujer que le guste ese asunto de hacia dónde va el poder del ejército, porque incluso hasta para ella puede ser riesgoso, suponiendo que ella gana, ¿no? Por como todo pinta, por las encuestas y por hacia dónde va todo dirigido, ella gana. El que tenga tanto poder el ejército también le desdibuja a ella, ¿no? También le quita poder a ella, y también es un riesgo para el gobierno, para el ejecutivo, es un riesgo que el poder militar tenga tanta fuerza. Entonces, me gustaría pensar que en esas negociaciones que tiene, hay ahí una letrita chiquita que eventualmente le va a quitar tanto poder al ejército. Igual estoy siendo muy optimista, pero es que ya estoy cansada de tanto pesimismo con tan pocas opciones que tenemos, ya no sé qué pensar. Porque tampoco es que Xochitl me llene de ilusión, pues.
No está transmitiendo nada. Porque además ya nos dimos cuenta que no le está cumpliendo todo, que no es te lo doy todo. Y ahí está el ejemplo de García Harfuch. No pasó.
No pasó.
Porque nunca ha sido de su devoción y no lo tolera. Porque no puede estar hablando de García Luna 6 años.
Claro.
Pongas a alguien de su equipo, porque fue de su equipo.
Sí.
Se hizo con él. García Harfuch es un policía.
Es un policía que gobierna como policía, claro.
Y pensó que le podía pasar lo de Mancera. Pero la misma gente de Morena decía, es que él no es de nosotros.
Sí.
No lo pueden poner en la antesala de la presidencia y la república porque así se ve la jefatura de gobierno.
Pero fíjate, ahí...
No creo que con Clara, pero por ahí puede ser.
Yo la verdad creo que, y bueno, Clara también trae un montón de colas desde los Juanitos y tal, si le esculcamos, pues, pero yo hace, creo que el año pasado, a finales del año pasado, fui a unos eventos en una de las utopías en Iztapalapa, y la verdad es que están haciendo cosas muy interesantes. O sea, las utopías, que son, estos faros le llaman, que son fábricas de artes y oficios o algo así, bueno, hacen, tienen un montón de clases de arte, de pintura, de música, de teatro, de danza, gratuitas para la gente del lugar, de Iztapalapa, en esa particularmente en la que fui. Incluso tienen perros ahí que los esterilizan y los dejan vivir en la utopía, entonces ya sabes, yo ya estaba encantada. Y eso es un proyecto de Clara. Entonces, creo que Clara tampoco tiene tan mal proyecto, pero sí, tienes un punto, pero Harfuch era la carta de Claudia.
Sí, claro.
Y Claudia le pidió eso a Andrés Manuel y decían, bueno, la única cabra que le había pedido que le dejara cuidar y no se la dejó.
No.
Pero bueno, ahorita está en el poder. Él está en el poder. Podemos pensar que tal vez cuando ella llegue y se rodee de un equipo distinto, pueda tomar ciertas decisiones. No sé, está muy, ya me agüité bien cabrón de pensar que no pueda tomar decisiones. Gracias, Orlando, por dejarme ahora deprimida y adolorida.
Yo coincido contigo, hay muchas cosas, últimamente he estado yendo a Iztapalapa por algunas razones, y veo una alcaldía, lo voy a decir como es en tema urbano, limpia, uh-huh, un tanto segura, iluminada, que no se ve en todas las alcaldías. Eso es trabajo.
Sí.
Es satisfacer necesidades. Aquí en esta ciudad, Iztapalapa, lo vemos de repente o lo asociamos con el Via Crucis o con algo muy feo.
Sí.
Y eso, esa imagen creo que la ha quitado un poco Clara, pero no sé, cuando te digo no sé si le alcance al estar en la antesala, en la jefatura, para pensar en el 2030. Eso sí no lo creo.
Sí, no, yo creo que no.
Pero ella sí tiene el ánimo de López Obrador.
Sí. Y insisto, y creo que ha hecho un buen trabajo.
Sí, sí, sí.
O sea, tiene una visión. Ahora no podemos, y porque vuelvo a esta parte de los Juanitos, ¿no? Y cómo también le decían, esto le criticaban, no ganaste. A ver, la cuota de género no es un favor, es un, incluso había leído la palabra exacta, es una corrección de todos los años que no estuvimos, claro, al frente las mujeres. Entonces, no es un favor que le hicieron a Clara el que llegara por cuota de género, es un punto muy valioso. Entonces, creo que lo puede aprovechar bastante bien.
¿Cuál es el reto? Hace rato lo dijiste, ser feminista, Claudia, no es ni su tema, pero ¿cuál es el reto de una mujer presidenta en este país? O sea, ¿cuál sería su principal reto como mujer? Justo lo acabas de decir, estamos corrigiendo muchas cosas. Y ya llegar y ver una mujer como presidenta van a cambiar muchísimas cosas en este país. ¿O tendrían que? ¿Cuáles serían los retos?
Es bien simbólico este asunto de las mujeres porque, por supuesto, hay una exigencia mucho mayor. Y yo lo decía justo en este tema, recientemente tuve una conferencia y hablábamos de la cuota de género y una de las cosas que decían un señor blanco me dijo, pero es que a veces con la cuota de género llegan al puesto gente, mujeres, que no están capacitadas. Le dije, ajá, todos los puestos que están ocupados por hombres blancos, heteros, cisgéneros, ¿son capacitados los hombres? ¿Son los ideales? Y era una plática del INE, pero era de Movimiento Ciudadano, justamente. Y le dije, es más, pongámoslo así, el presidente es un hombre capacitado, es el mejor hombre capacitado para estar en el puesto. Y pues ahí era un balazo en el pie, ¿no? Porque no podía decir que sí, pero tampoco podía decir que no. Entonces lo puse en una encrucijada. A lo que voy es que, obviamente, como mujeres se nos va a exigir más. A cualquiera de la que llegue, a cualquiera que llegue, se le va a exigir más porque tiene la carga de ser la primera mujer que llegue, ¿no? Se le va a exigir un montón más. Yo creo que en este sentido el reto es hacerlo mejor que el anterior, independientemente que como hombre o como mujer, mejor que el anterior, corregir las fallas que se tuvieron en el gobierno anterior, ¿no? En el anterior a quien llegue. Y a final de cuentas es importante que llegue una mujer porque empezamos a abrir brechas. Y también eso es relevante. ¿Son formas distintas de gobernar? Pues sí, son formas distintas de gobernar. Pero también sería si llegara un hombre, ¿no? Lo que voy es, el reto tendría que ser el mismo en un hombre y en una mujer, que es hacerlo mejor que la anterior. Yo creo que quien llegue como mujer, además, por supuesto, trae una carga histórica, ¿no? Espero que no seamos tan severos con una mujer presidenta como no lo hemos sido con un hombre presidente, con hombres, todos presidentes, y que también le demos la oportunidad de equivocarse y de recomponer, ¿no? Igual que a los hombres. Pero sí me parece alentador, de todos modos, independientemente de quién fuera, sí me parece alentador que haya una mujer en el poder. Se gobierna distinto también.
Yo creo que sí va a haber... Yo creo que va a ser algo distinto, independientemente del partido, la mujer pues va a gobernar diferente por su esencia, por su naturaleza y porque en este caso, y como muchas mujeres en este país, llega una mujer con capacidades.
Sí.
Carolina, antes de terminar, ¿qué opinión te merece lo que acabamos de vivir en Argentina?
Hay otros que pobres tuvieron que decidir también por lo menos peor, y es aterrador que lo menos peor haya sido Milei. Leí recientemente que creo que incluso él lo dijo, que toda su campaña fue así de escandalosa porque eso se necesitaba para ganar, pero que no era tan loco como su campaña, ¿no? Que se iba a moderar, pero la primera cosa que hace es modificar la constitución para poner a su hermana.
Sí.
Lo cual, híjole, que además también se habla mucho de esa relación que es medio extraña, ¿no? Todo el mundo ahí como que tiene ciertos comentarios que son como cierto pimpinela, ahí muy extraño la relación que tiene. Creo que es muy preocupante que otra vez la gente haya tenido que decidir por lo menos peor. Creo que Milei, pues sí era lo menos peor, aunque parezca descabellado, es que tú veías al otro... Y pues era pan con lo mismo. Creo que les pasó lo mismo que a nosotros con Fox. Okay. Es decir, Fox no está chido, pero güey, estamos hasta la madre de estos mismos, ¿no? Entonces tuvieron que decidir por ello. Espero que se modere, como dijo, insisto, creo que él lo dijo particularmente en una entrevista de, a ver, necesitábamos este escándalo para ganar. Pero me preocupa mucho el giro que está dando todo Latinoamérica y que tiene que ver con esta izquierda, para mi gusto, malentendida, pues, o sea, no es esta izquierda que teníamos en mente quizá en los 70s o en los 80s, ¿no? Entonces, esta izquierda que se puso muy exigente, muy cancelable de todo, y entonces que le abrió un poquito la puerta a estos derechistas, ¿no? Pero, pues nada, me parece triste lo de Milei, pero también me parece que los argentinos, las argentinas, no tenían tampoco grandes opciones.
Hoy lo dijo, no hay plata, no la hay. De 21 secretarías, de 21 secretarías se reducen a 9, decreto presidencial hoy. Es un tema bien complicado lo que ellos están viviendo en inflación, sí. En temas de economía gravísimos.
La dolarización me parece, híjole, o sea, el dólar como su moneda... Pero también están en una, o sea, están, como dices, están en una inflación que creo que supera, o sea, cifras que nosotros ni siquiera imaginamos.
No, nada que ver. O sea, son de tres cifras, creo, ¿no?
Sí, creo que son el 300, es que no quise decir porque no tengo el dato preciso, sí, pero...
200% por ahí.
200 y algo, 200 y feria. Ni siquiera me imagino como aquí tenemos el 7 y nos estamos acalambrando. Me imagino que es una inflación del 250%.
Carolina, lo dices bien, en América están pasando situaciones complicadas, raras, el hartazgo cumple ahí una función importante. Y retomo para terminar lo que dijiste, la política tiene que ser algo, en términos informáticos, amigable para todos. Algo que puedas comer y disfrutar, pero además participar. Es importante que los jóvenes participen, pero no a través de un TikTok, no a través de unos tenis fosfo, sino a través de una de estar informados. De repente, si no quieres leer el periódico, puedes darle una vuelta al Twitter o a las mismas redes. Hay mucho contenido interesante como el tuyo o el de muchos periodistas. Como lo dijiste tú, hay generadores de contenido, influencers, como lo queramos ver. Y quizá algunos tienen algún tinte, pero lo importante es participar y estar informados. Que la sobremesa sea de cómo construir un mejor país, de cómo los jóvenes pueden participar de una mejor manera. Porque creo que ya hay generaciones, no sé si coincidas, pero que ya están un tanto perdidas. Y que el verdadero cambio está en los jóvenes. Y que tienen que preocuparse y ocuparse por el futuro de este país.
Y creo que hay muchos que están haciendo cosas interesantes, muchos y muchas que están haciendo cosas interesantes, incluso en TikTok. Hay jóvenes que se están interesando en la política, lo están haciendo bien. Informarse de varias fuentes es bien importante. Y creo que la clave la dijiste ahorita con lo de la sobremesa. Durante años, muchos años, nos dijeron que de política, de fútbol y de religión no se habla. Por eso la hemos estado cagando. Necesitamos hablar de política, de fútbol y de religión en la mesa. Hablemos de esos temas desde espacios en los que podamos conciliar, en los que podamos opinar y en los que podamos aprender unas y unos de otros, ¿no? Entonces, sí, creo que tienen un gran reto los jóvenes. Ahora sí que como tía, nosotros ya vamos de salida, ahí se quedan con el mugrero. Más les vale ponerse las pilas, exigir candidatos y candidatas a la altura y también hacerse corresponsables, ¿no? Informarse y accionar, no nada más reaccionar.
Carolina, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Tiburón al Aire. De verdad te lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes estuvieron aquí. Y pues vamos a ver cómo nos va el 2024.
Exactamente, hay que estar atentos. ¿Nos puedes recordar tus redes nada más y dónde estás participando para que la gente te siga?
Carol H. Solís en todas. Carol H. Solís en Instagram, en Twitter, en TikTok casi no voy, pero ahí estoy. Y tengo una editorial los martes en Altavoz, que se llama Nadie Me Preguntó, y tengo una editorial también los martes en Latinus y la mesa de debate, que son a principios de mes, una vez al mes también. Ahí vayan a verme con estos señoros a refrescar un poquito esa mesa.
Seguro que sí lo haremos. Carolina, muchas gracias. Te deseo unas felices fiestas, que lo pases muy bien y que el 2024 sigan los éxitos como hasta ahora.
Igual para ti, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar también siempre y siempre al pendiente.
No, ahí vamos a estar. Gracias y es un honor contar contigo siempre aquí en Tiburón.
Nos vemos. Bye. Buenas noches.
Bye, buenas noches. Mi nombre es Orlando Casanova. Esto fue Tiburón al Aire. Y a todos los que nos escucharon, gracias porque hicimos juntos un gran momento. Gracias y hasta el próximo lunes.